De Cartagena, Antonio Reyes.
El presidente murciano, Fernando López Miras, ha señalado que el incendio evoluciona favorablemente gracias a que las fuertes rachas de viento han amainado a primera hora de la mañana. En estos momentos, un centenar de profesionales trabajan en el operativo para extinguir completamente las llamas. En cuanto al origen del fuego, una de las hipótesis que se baraja es la rotura de una línea eléctrica a causa del fuerte viento. Ese fenómeno adverso es uno de los efectos que ha dejado la borrasca Oriana, que a partir de hoy nos va a dar una tregua. La situación continúa siendo complicada en puntos de Castilla y León, especialmente en los municipios cercanos a la cuenca del río Duero, como San Esteban de Gormaz en Soria, Aranda de Duero en Burgos y Tudela de Duero y Quintanilla de Onésimo en Valladolid. Ramón Morales.
La crecida del río Duero en su paso por distintos núcleos urbanos de Castilla y León ha obligado al desalojo de vecinos por riesgo de inundación en sus viviendas. Empezamos por Valladolid, donde entre el barrio de la capital vallisoletana Puente Duero y el municipio de Tudela de Duero han sido desalojadas cerca de un centenar de viviendas. En la provincia de Soria, desde ayer están confinadas en sus casas 80 personas en el municipio de Soto, 25 en Pedraja y 50 en Olmillos. Eso sí, mejora la situación en San Esteban de Gormaz, donde durante el día de ayer tuvo que ser desalojada de su vivienda una familia y tres personas de un camping. Durante esta mañana han reabierto la Nacional 110 en su paso por este municipio. La Confederación mantiene 9 avisos en rojo por la crecida del río Duero en su paso por distintos puntos de Valladolid, Soria y Burgos.
La puesta en semilibertad de varios miembros de ETA condenados por delitos de sangre indigna a los familiares de las víctimas. En la mañana del fin de semana de COPE, la presidenta de la UBT, Maite Araluce, ha denunciado las prisas del PSOE para conceder el tercer grado a los presos etarras. Detrás está la imposición de sus socios parlamentarios de Bildu, David Casado.
El artículo permite flexibilizar el cumplimiento de la condena con la posibilidad de salir de la cárcel para trabajar, estudiar o hacer otro tipo de actividades fuera de prisión. La única condición, regresar al centro penitenciario al acabar el día. Si bien la norma es legal, para las víctimas del terrorismo no es moral. Las críticas han vuelto a surgir a raíz de la semilibertad de los etarras Cherokee y Goñi, y ha sido cuando el foco ha vuelto a ponerse en el gobierno vasco, ya que desde 2021 tienen las competencias en esta materia y la aplicación de este artículo por parte de la administración vasca, casi 9 de cada 10 veces es para beneficiar a un preso de ETA que no cumple con los requisitos previstos, como ha denunciado aquí en COPE la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce.
Ahora mismo se está dando a gente que no cumple los requisitos para conseguir un tercer grado, que es el de semilibertad, ajá, el de salir de la cárcel a trabajar y no. Entonces, los presos que no cumplen esos requisitos, se les está dando el 100.2.
Esta flexibilización además tiene una letra pequeña. Nadie informa a las víctimas de que la etarra saldrá de la calle y, según fija el reglamento, no pueden recurrir esta decisión.
En Sevilla, la Guardia Civil ha detenido a un hombre por instalar una cámara oculta en un dormitorio de una vivienda en la que vivían dos mujeres. El arrestado es una persona cercana a ellas. Al analizar el contenido del dispositivo, los agentes han comprobado que las mujeres habían sido grabadas hasta en 5 ocasiones desnudándose mientras se cambiaban de ropa. La Guardia Civil continúa analizando material telefónico e informático que han incautado y no descartan que haya más víctimas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Atlético de Madrid quiere asentarse en el tercer puesto de la Liga, Teresa Vasallo.
Después de su gran partido en la Copa del Rey contra el Barcelona, busca una nueva victoria ante el Rayo Vallecano a las 4:15 de la tarde, aunque eso sí, hay novedades en la convocatoria porque no va a estar Barrios por lesión, pero el Cholo recupera a Johnny Cardoso, partido que, por cierto, finalmente se jugará en el estadio de Butarque, en Leganés, por el estadio de césped de Vallecas. En el resto de la jornada, a las 2, Oviedo Athletic, a las 6:30, hay derbi valenciano entre el Levante y el Valencia, y a las 9, Mallorca, Betis. Por otro lado, en el Barcelona, que va a jugar mañana contra el Girona a las 9 de la noche, Rafinha ha vuelto a entrenar después de sus molestias físicas. El que eso sí sigue sin ejercitarse es Marcus Rashford.
Gracias, Teresa. Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Raiz, nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí seguimos en fin de semana con una hora apasionante.
Then off to reap the corn. And leave where I was born. I caught up.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
For to banish ghosts and goblins. A brand new pair of brogues to rattle over the box and frighten all the dogs. On the rocky road to Dublin.
One, two, three, four, five. Well, in the merry month of May, from me home I started, left the gas of tumor.
Existe un rincón en Irlanda a menos de una hora en coche de Dublín. Poco conocido. Lo cierto es que en el siglo XIX, durante una de las grandes hambrunas que asolaron Irlanda, un hombre llamado Matthew Gourke, nacido en este recóndito lugar, viajó a los Estados Unidos en busca de un futuro mejor y tuvo éxito. Logró convertirse en un hombre de negocios reconocido. Finalmente decidió que el pedazo de terreno que habitaba llevaría el nombre del pueblecito irlandés del que había salido. Resultó llamarse Hollywood. Bueno, pues hoy este barrio Hollywood, ubicado en la ciudad de Los Ángeles, es sinónimo de cine, de sueños, de premios, de luces, de glamour. Y nuestra invitada ha vivido muchos años en esta urbe. De ella ha escrito: el mismo barrio puede ser un paraíso al amanecer y al caer la noche, escenario de un thriller cargado de sombras. Hollywood es la única ciudad que no se puede definir. Es a la vez todas y ninguna. En ella todo puede pasar y casi nada permanece. María Estévez es periodista, crítica de cine, autora, madrileña de nacimiento, pero ciudadana del mundo. María Estévez, muy bienvenida.
Muchas gracias, buenos días, Cristina. Qué bonito has empezado.
¿Sabías de esa leyenda sobre Hollywood o de esa memoria?
Había leído, sí, porque siempre que te hacen el tour de Hollywood, en los autobuses te la van contando.
Te la van contando. Bueno, ¿qué hace una madrileña trabajando como crítica de cine en Los Ángeles?
Pues la verdad es que ahora ya me lo pregunto yo cada día, pero cuando llegué como llega todo el mundo a Los Ángeles, con cargada de sueños y ganas de conocerlo y diciendo, pues me encanta el cine, voy a ver qué puedo hacer aquí, ¿no?
Pero no con ánimo de dedicarte al séptimo arte.
No, para nada. Yo empecé, primero fue a Nueva York y como periodista, o sea, el periodismo lo llevaba cargado conmigo. Pero en Los Ángeles la única oportunidad que tienes de escribir es de cine.
Claro, lógicamente. Para los que nunca hayamos puesto un pie en Hollywood, porque yo conozco Los Ángeles, pero no he estado ahí, ¿cómo es?
Bueno, Hollywood es una idea. La verdad es que ahora ya es una ciudad que tiene su alcalde, que tiene sus miles de estrellas para todo el mundo para visitar, pero es más una idea, un sueño, que... Como digo en el libro, para mucha gente al final se convierte en una pesadilla.
O sea, ¿desde el punto de vista físico no es distinta del resto de Los Ángeles?
No, es un barrio o una ciudad dentro de la ciudad, de la gran urbe, porque además está dentro de la urbe, está entre Beverly Hills y Los Ángeles. O sea, lo cierto es que estás viendo Hollywood, viendo el cartel y estás a dos calles de Sunset Boulevard, que eso es Los Ángeles. En realidad está cercado, digamos que es como una ciudad cercada entre dos otras ciudades.
¿Y qué tiene de especial que no tenga una ciudad convencional? Quiero decir, a lo mejor hay edificios cuadrados que son estudios, a lo mejor está la calle principal con las marcas de los actores.
Las estrellas, sí, efectivamente, lo que tiene Hollywood son las estrellas. Tiene todos los cines antiguos también. Es una gran avenida que recorre toda la ciudad, ¿sabes? Desde que empieza en Beverly Hills hasta que acaba en Downtown. Pero realmente Hollywood es el cartel. Es que realmente la gente va a hacerse una foto con el cartel.
Me encanta. En la portada del libro de nuestra invitada, pues que se llama Esto es Hollywood, aparecen Antonio Banderas, Penélope Cruz, Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio, en fin, una cantidad enorme de gente que conocemos. Ella ha tenido la posibilidad de tratarlos, lo cual es sorprendente porque son personas que alfombran nuestros sueños. ¿Cómo va una, por ejemplo, a una entrevista con Tom Cruz? Porque es que eso es una experiencia.
Sí, vas nervioso porque sabes que estás hablando con alguien que importa mucho, sobre todo en el aspecto de lo que yo hago, de mi trabajo, y sé que me la juego porque me pueden cancelar, me pueden decir los estudios, pues mira, esta es la última que haces, pero al mismo tiempo tienes una responsabilidad hacia la gente que te lee. Yo me voy a sentar allí a hacerle la pelota al estudio. En realidad tengo que ir a hacer, he visto una película y voy a hacer una entrevista y lo más en profundidad que pueda en ese tiempo que me dan. Y Tom Cruise se deja entrevistar. Lo único que tienes que tener esa mano izquierda, ¿no? De decir, tengo que saber por dónde y por dónde no. Y hay muchos actores que necesitan y saben que les estás entrevistando con esa mano izquierda. Ellos lo saben.
Pero qué curioso. O sea, me estás diciendo que es como la sovietología. O sea, que realmente estás observado por los estudios en el momento de hacer la entrevista.
Claro,
después,
porque, bueno, tú piensas que para ellos es una inversión de 20
millones.
O 30 millones. Claro, efectivamente, si yo hago que hablen de una cosa que no se relaciona con la película, no yo, pero en realidad si hay un tema que no quieren que trates porque ese actor se ha metido en alguna polémica o está relacionado con alguna polémica, lo que quieren es que nadie hable de esa polémica porque lo que quieren es que se hable de la película.
¡Ay, qué incómodo todo!
Pero eso también pasa en la política y en el deporte. Y yo creo que ahora mismo en todos los medios ese tira y afloja, ¿no?
Yo rara vez no puedo meter ahí la mano y preguntar lo que a mí me interesa. ¿Sabes? Rara vez. No. Aquí esto no es tan estricto. O sea, estaría muy mal visto que alguien revelase que se ha producido tal extremo de censura. Me ha hecho mucha gracia las cosas que cuentas de cada uno de los famosos. Por ejemplo, de George Clooney, me ha llamado la atención que tiene los muslos más anchos en persona.
Sí, me llamó a mí también la atención. Estaba sentada al lado y además era una cosa que mi abuela decía de un músico y yo decía, pero ¿por qué se fijará en eso, no? Y a mí Clooney siempre me pareció, porque siempre lleva los trajes hechos a medida. Es de los pocos que se lo hacen a medida y no lleva una marca. Y entonces me fijé y sentada al lado y dije, ¡qué anchos tiene los muslos!, ¿no? Y me sorprendió porque es muy delgadito de
y además
de
jamás lo hubiese dicho que
no, claro,
fuese patigordo. No. ¡Qué gracioso! ¿Y lo dijiste?
No, porque estaba hablando con él y lo miré y él estaba haciendo sus bromas y era mucho más divertido él que yo insultarle ahí en medio diciéndole algo tan feo, ¿no?
Hombre, lo podías haber dicho con gracia sensual. Efectivamente, tú dices que con él es grato hacer las entrevistas.
Es maravilloso, es muy simpático, es muy accesible, sabe, es muy profesional y entonces sabe siempre lo que tiene que decir y cómo decírselo para que tú no le preguntes nada que es incómodo y al mismo tiempo él sabe que tiene que vender su película siempre hace una broma, siempre te tiene... sales de la entrevista diciendo qué bien me lo he pasado, qué bien voy a escribir de Clooney. Él lo que quiere es que yo escriba bien de Clooney, pues voy a escribir bien de Clooney porque me lo ha hecho pasar bien.
Ay, qué bueno. Una pareja cinematográfica que ilustró las ilusiones románticas del mundo ha sido la formada por Brad Pitt y Angelina Jolie, a los que la prensa bautizó como Brangelina. O sea, eran una unidad. ¿Tú dices que entrevistar a Angelina Jolie es una experiencia inolvidable?
Sí, de hecho, Angelina, la primera vez que la entrevisté, llegó con un abrigo y no llevaba nada debajo y las uñas las tenía todas roídas. Y yo decía, Dios mío, si yo cuento esto, cambió luego. Pero esa fue la primera entrevista, que fue por Girl Interrupted. Y luego ya empezó a cambiar y Angelina se ha ido adaptando. Pero yo creo, por ejemplo, que hemos visto lo de Bad Bunny que lleva el monocolor. La primera que sacó esa idea de vestir solamente en un color y quitarle protagonismo a la vestimenta es Angelina Jolie. Siempre viste de un solo color, siempre tiene una idea fija de cómo se presenta ante la prensa y realmente no se le da el protagonismo que merece en la parte de atrás, en la parte del background de Hollywood.
¿Eso qué quiere decir?
Eso quiere decir que muchas veces ella piensa más en la forma que en el contenido, en cómo se vende.
Sí, en la imagen que en cualquier otra consideración.
Pero no solo su imagen, sino en la imagen del conjunto de todo lo que va a vender como actriz, como protagonista de Naciones Unidas y como vendiendo Naciones Unidas en como ella lo hace, porque es de una manera diferente, o como productora, como... fundadora de organizaciones en favor del arte, ella tiene una imagen que es todo el contenido se va uniendo, ¿no?
Sí, yo, como ella no lo puede decir, sí puedo decir yo que Angelina Jolie me resulta artificial y ciertamente tiene que ver con esta venta, digamos, de determinadas cosas.
Pero es que lo que le pasa es que no es orgánica, o sea, ella no sabe hacerlo de manera natural, pero a lo mejor es porque tiene un poco de... no tiene ese don de gentes que puede tener Brad Pitt, porque Brad Pitt es encantador y entonces es muy fácil para él venderse. Pero Angelina no tiene ese don de gentes. Eso no quiere decir que no lo piense y que desde donde nace sea con la misma naturalidad. Es simplemente que ella no tiene esa facilidad o ese carisma para llegar a la gente.
La cuestión es que la separación de los dos, de Brad y de Angelina, nos sumió en la perplejidad. A ti te tocó cubrir ese momento. ¿Te esperabas el divorcio de la pareja más famosa?
Para nada. Estaba en Nueva York, acababa de dejar a mi hija en la universidad y estaba conduciendo por Nueva York y, de hecho, me empezaron a llamar a mí desde Madrid. Yo no sabía qué había pasado. Yo iba con la radio oyendo música y fuera desconectada completamente.
Y aquí ya nos habíamos enterado.
Y aquí ya se habían enterado y me estaban buscando y yo diciendo, ¿pero qué ha pasado? Paré en la carretera y dije, ¿pero qué ha pasado? No, que tienes que ir ahora mismo a escribir por lo de Angelina. Y yo, ¿qué ha pasado, Angelina? No tenía ni idea. Y a partir de ahí fue como un tsunami. O sea, durante ese mes, que me acuerdo que fue a finales de agosto, no paré. Sin parar, Angelina, Brad Pitt, todo el rato.
Y hasta entonces lo habían ocultado herméticamente.
No, es que fue en un viaje de avión. Ellos no se iban a separar, fue que Brad estaba bebiendo mucho, él lo ha dicho, o sea, él lo ha reconocido. Y en ese viaje se puso violento, se puso agresivo, empujó a sus hijos, empujó al mayor de sus hijos, con el que nunca más se ha vuelto a hablar, y empujó a Angelina, y ella se bajó del avión y terminó
y
la relación.
Hoy, Santas Pascuas. Tarantino, Quentin Tarantino, un extraordinario director al que admiramos muchísimas personas, te confesó en una ocasión que él admiraba el cine español.
Sí, ve muchísimas películas del cine español de finales de los 70, los que llaman los slash movies de los años 70, y le encanta el cine español. De hecho, él tiene en el America Cinematheque, él siempre va a ver todas las películas que se estrenan de España. Hay un ciclo de las películas que se estrenan en España durante el año, y él siempre va a verlas. Y las pasa en su cine. Alguna vez ha pasado películas españolas en su cine, que lo tiene en Wilshire Boulevard.
Qué bueno, pero no sabes qué es lo que le llama la atención de nuestro cine en concreto.
Bueno, es que Quentin ve todo el cine que se estrena, intenta ver todo el cine que se estrena, claro. Le llama la atención los nuevos directores, o no digamos que es un fan de Almodóvar, pero él, por ejemplo, prefiere ver una película de Oliver Lash, la nueva de Sirat, a una película tradicional,
claro.
Por lo que encuentra como realizador dentro de un realizador nuevo, ¿no?
Claro, algo novedoso. Penélope Cruz es la actriz que más veces has entrevistado. ¿Cómo es?
Yo la respeto muchísimo. Es una mujer que sabe exactamente cómo habla. Y es decir, ella guarda lo suyo íntimamente, pero habla de lo que tiene que hablar en cada momento que le parece que tiene relación con la película de la que está hablando. Es decir, si hay un tema común a la película y tú puedes hablar de ello, ella se presta a hablarlo. De lo que nunca va a hablar es de su familia. Y eso es muy respetable porque siempre lo ha hecho y lo hace con todo el mundo. No es que elija a unos que sí y a otros que no. Que eso hay algunas actrices que sí lo hacen. Ella no, ella es siempre igual. Y entonces eso yo se lo respeto mucho.
A Antonio Banderas, como si lo conozco, te doy la razón en la descripción. Dice, solía recibirme con una taza de té blanco en la mano, en vaqueros y con camiseta básica, despojado del artificio del estrellato. Esa sencillez que muchos fingen, él la lleva puesta como una segunda piel. Es una segunda piel, esa es la malagueñosidad.
Yo no, esa no me la conocía, la malagueñosidad. Pero sí te digo que no he conocido en Hollywood nadie tan generoso como Antonio. Es muy generoso con su tiempo, es generoso con la gente que lo necesita, es generoso con los humildes, con el latino, con todo el mundo que se encuentra en Hollywood, que no está, digamos, a
en
otro
su
nivel.
Sí, en su
él
entorno.
Siempre tiene tiempo y una sonrisa y una forma de estar que nunca, nunca, nunca es altivo. Y eso es muy difícil de verlo allí.
Mm. Hay una actriz a la que todo el mundo teme.
Sí, Julia Roberts.
Julia Roberts, fijaos, que nos podía parecer el colmo de la simpatía.
No, nada, cero simpática. No es simpática y de hecho, o sea, sonríe y tú estás diciendo, a ver, me va a matar. ¿Sabes? Diciendo, ¿qué me va a decir que me va a dejar toda la tarde así? ¿Sabes? En tensión. No es nada simpática, es muy lista y cuando te dice algo te puede herir en la entrevista. O sea, herir, pero en el sentido de, ¿por qué me preguntas eso? Y entonces tú te dices, bueno, pues te lo pregunto por esto, por lo otro. No, eso no te corresponde a ti preguntarme. Y se lo hace normalmente.
O sea que está la defensiva.
Siempre. Y se lo hace normalmente, porque a lo mejor si estamos en un grupo como aquí y hay tres personas, imagínate que hay un japonés que tarda 10 minutos en hacer la pregunta porque acaba de llegar de Japón, su inglés es regular, y tiene cierto miedo a la actriz, ¿no? Le llama la atención. Y ella es a él al que ataca. Esa pregunta no me... Y entonces, claro, todos los demás se quedan así porque diciendo, ¿cómo él, que le has visto, que la pregunta es muy fácil, es muy sencilla, ¿por qué a él le atacas? Y esa es una manera de que todos los demás nos quedemos en tensión. Y no te atrevas a preguntarle. O sea, ella siempre sabe a quién del grupo ataca.
Quiero decir, una mujer tan inteligente que sabe que ya existe sobre ella esta leyenda,
no
debiera
gusta,
modificar no, este trato.
No le gusta las entrevistas. No le gustan.
O sea, es muy instintiva.
Sí, no le gustan. No, ella lo hace porque tiene que hacerlo y por contrato tiene que hacer las entrevistas. Pero realmente, si ella pudiera, no las daría.
Pamela Anderson, por el contrario, podría ser una tonta, una rubia icono sexual de los 90, y sin embargo tú has descubierto y subrayas en tu libro su inteligencia.
Sí, de hecho yo recomendaría ver su documental en Netflix, porque te das cuenta de realmente quién es. Ha sufrido mucho porque se la ha juzgado por su físico y sin embargo ella pues es una mujer sensible a la que no debería de juzgarse solo por su físico. Eso a mí me sorprendió. Le interesa la política, le interesa los animales, le interesa fuera de Hollywood. No es solo una cara bonita o un cuerpo llamativo, ¿no?
Y como que dices tú, como que si hubiese una cierta timidez le hubiese obligado a esconderse detrás de un físico tan despampanante.
Más que una timidez es que se la ha atacado mucho. Cuando ella estaba con Tommy Lee y salieron aquellos vídeos, se la atacó sin piedad. Sin piedad, o sea, Pamela Anderson sufrió muchísimo este momento que hubo de los vídeos online sexuales.
¿Qué fue eso?
Salieron unos vídeos, la robaron en su casa unos vídeos sexuales que ella grabó con su marido Tommy Lee.
Ah.
Y salieron en la fue la primera a la que salieron estos vídeos en las redes. Bueno, no había redes todavía, lo que aquello era YouTube y era Internet. Y luego se multiplicó. Fue la primera que lo sufrió. Luego ya le pasó a Scarlett Johansson, le pasó a Kim Kardashian, pero ella fue la primera y fue... Se la vino el alma, digamos que se le cayó el mundo porque ya no esperaba esa viralidad en todo el mundo. No existía esa viralidad.
Qué vergüenza, sí. Pobrecita. Y ¿cómo es Kim Kardashian en las distancias cortas?
Pues a mí me sorprendió, porque yo me esperaba a alguien que iba a llegar con un entourage, con un grupo de gente alrededor, como 5 o 6 personas.
Sí, yo también lo hubiese pensado, como una empresa.
Y me citó en la cafetería de Nostros, que es como que yo te diga, vamos a citarnos en la cafetería del Corte Inglés, a hacer la entrevista. Y yo me sorprendí y dije, bueno, pues vendrá con mucha gente, estará... No, estábamos las dos en la cafetería, los camareros la conocían, le trajeron lo que ella quería. Yo dije, qué cercanía, qué mujer... Y estuvimos una hora charlando de todo, habló de todo, simpaticísima. Si quieres algo me vuelves a llamar. Yo ya sabía que iba a tener que llamar por la publicista y que eso era imposible, pero bueno, me decía que sí, que la podía llamar. Y sin embargo yo sé que ha cambiado después de que en París la asaltaron. Después, esta entrevista fue justo unos meses después de que pasara lo de París. Y desde entonces se protege mucho más.
¿Tiene miedo?
Sí, claro.
Claro. Oye, ¿y es verdad que Steven Spielberg no se pierde un capítulo de las Kardashian?
Sí, era fan, adicto al reality show de las Kardashian. Hombre, me imagino que no se ha visto las 11 temporadas, pero las 2, 3 primeras se las vio.
Me encanta todo lo que aprendemos con María Esteve. Estoy con Elsa González y estoy con Sole Mayol, que están poniendo unas caritas de ansia, porque claro, Sole habla de su gremio, tiene especialidad. Y Elsa González, como yo, es periodista y por lo tanto también la tiene. Empieza tú, Sole, que seguro quieres preguntarle algo a María
Esteve.
Bueno,
es que me parece interesantísimo todo lo que cuenta y de las pocas cosas que yo sé, por ejemplo, de Antonio Banderas, que le conozco y tal, es que es totalmente lo que dice. Y de Angelina Jolie, yo lo que creo es que es tan buena actriz que luego como persona no es capaz de ser natural porque es muy tímida. Tiene pinta de que se lanza en unos personajes súper difíciles y sin embargo luego personalmente tiene pinta, por lo que ella dice, es que le da terror todo. Son como que me dejadme paz.
Sí, es muy introvertida. Yo diría que es introvertida. Y es cierto que se arriesga. Es de las pocas actrices que estuvo estudiando en Nueva York, donde estudió James Dean y Marilyn Monroe, en Strasberg.
Yo también estaba con Strasberg, pero con el hijo. Estudié cuando vino aquí en Madrid.
Pues ella fue de las pocas con los, porque ella estudió allí, estoy hablando de los 80, porque estudió cuando tenía 15 y 16 años.
Pues qué interesante.
Es una actriz maravillosa.
Elsa.
Todo el asunto Epstein, ¿cómo ha cambiado Hollywood? ¿Y bueno, tus entrevistas? ¿Por qué?
Es que el asunto Epstein está en proceso, digamos que está, como dicen, flowing. Va a cambiar mucho Hollywood. Sobre todo ahora mismo, Wasserman, que era el nieto de Leo Wasserman, uno de los grandes creadores de los estudios de Hollywood, ha tenido que renunciar a su agencia. Su agencia es la mayor representación de músicos y deportistas en Hollywood. Y la tiene que vender esta semana. Él es ahora mismo el CEO de Los Ángeles, de las Olimpiadas de Los Ángeles, que sí, van a ser el 2028. No le van a echar de ahí, pero le van a echar de... Él va a vender su agencia. Y su agencia representa, te digo, 3.000 entre músicos y artistas.
Porque está vinculada con Epstein.
Sí, sí. Él sale hay un email en el... Una serie de emails en los que él tiene una relación con Ghislaine Maxwell.
Ah, la amiga de Epstein.
Sí, y hablan ellos dos de una relación íntima cuando él estaba casado y ella estaba casada. Ajá. Y entonces esos emails han salido a la luz y todo Los Ángeles está revolucionado contra él.
Pero, y yo digo una cosa, estamos hablando también en el caso Epstein, aparte de un círculo de poder y un círculo político y un círculo de dinero, de un círculo artístico. Porque las actrices y los actores de Hollywood alimentaron esos encuentros, esas fiestas, etcétera. O sea, había bastante depravación. ¿Eso va a cambiar?
Eso ya está cambiando. Yo creo que desde el Me Too ya ha cambiado mucho. Hollywood no es el que era. Eso está clarísimo. Lo que sí te digo es que esto de Epstein va a cambiar aún más a las élites, porque realmente son las élites en cualquier ámbito de poder o de un poquito de poder, estaban metidos ahí. O sea, mira los emails, hay millones de emails.
Y con normalidad, además. O
sí,
sea,
sí. Por ejemplo, la mujer de Woody Allen que le escribe a Epstein, oye, ¿puedes meter a mi hija en la universidad? O sea, ya que te das cuenta de el director de la universidad está involucrado con Epstein, pero es que además... la mujer de Woody Allen tiene la naturalidad de pedirle que su hija, que no ha conseguido la nota, la meta en la universidad.
Bueno, eso a nosotros aquí no te crees que nos asombra tanto. Nos llama más la atención, insisto, la depravación sexual. ¿No?
Pero pedírselo a Epstein,
pero claro,
es lo raro.
Supone que ese entramado sexual afectaba a todos ellos y por eso conseguían la universidad.
Claro, porque el director estaría...
Pero bueno, pero si Ábalos colocaba a sus novias en las administraciones públicas. Es que no sé yo. Pero, y aparte es que nosotros en España somos muchos de hola, podía colocar a mi sobrina y da lo mismo que seas una cosa que otra, ¿no? Pero
eso es lo que está mal. Lo que está mal es que alguien tenga la capacidad para influir en un aspecto cultural simplemente por el sexo.
Bueno, y también está lo de llevarte a las menores a la isla.
Claro, bueno, eso,
que
eso.
Aquí yo creo que nosotros estamos muy sensibilizados.
Y que nadie ha ido a la cárcel por ello, más que Ghislaine.
Eso es.
Bueno, es María Estévez. Su libro se llama Esto es Hollywood. O sea, tiene recorrido para rato. Nosotros nos hemos enterado de un montón de cosas. Esto denota que es una profesional de tomo y lomo. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina. Te lo súper agradezco.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Estas últimas semanas hemos conocido estudios que aseguran que España debería invertir más de 100.000 millones de euros. Sí, sí, 100.000 millones. En la próxima década, para evitar inundaciones, hacer frente a la escasez de agua.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Hola, ¿le puedo ayudar?
Sí, mira, me gustaría que mi vecino de arriba escuchara jazz en vez de reggaetón.
No sé, es un cambio un poco drástico.
Con las ofertas de Leroy Merlin puedes cambiar todo lo que quieras en tu casa. Bueno, casi todo. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 25% y dale un cambio a tu hogar en Leroy Merlin. Consulta condiciones en tienda y web.
Si tienes más de 60 años, tenemos viajes que encajan contigo. Haz tus vacaciones realidad con Viajes El Corte Inglés. Visita Italia, Mallorca, Benidorm y muchas opciones más con las comodidades que tú te mereces. Reserva tu viaje de jóvenes más 60 desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 2x1 por ser socio del Club Carrefour. Como en todos los lavavajillas de mano, Fairy Ultra, Poder y Spray. Comprando dos acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Y así en más de 1000 productos. Hasta el 24 de febrero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien.
Ay, no hay que llorar,
A mí lo del carnaval me ha pillado a trasmano, porque vamos tan deprisa que yo apenas había quitado el Belén. Entonces, no, de verdad, que lo quité la semana pasada. Es una desvergüenza, pero así es. Paufil, que no te he saludado. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues sí, estamos en carnaval hoy y el miércoles próximo, el miércoles de ceniza. Uh-huh. Es que es cosa sorprendente, ¿eh? La cuestión es que sobre ese asunto vamos a hablar enseguida. ¿Vosotros sois mucho de carnaval?
Yo poquísimo. Muy poco, porque no me gusta que la gente, sí el disfraz externo, pero cuando se transforman, es decir, que cubres tu cara con otra, siempre me ha parecido muy animal, poco humano. Parece que puedes cometer perversiones. No.
Madre mía. Uy, cómo viene
eso. Es que, por ejemplo, el carnaval gaditano o el carnaval canario es curioso que no te oculta.
Eso
¿verdad,
es.
Diego? Cuando hemos ido a Canarias,
sí,
se ve a la gente perfectamente.
Sí, claro,
están
no.
disfrazados,
pocas caretas,
pero no es como en Venecia. O sea,
claro,
no te tapas todo el rato.
Bajo el anonimato parece que puedes hacer o que estás deseando y que has estado ahí acumulando.
¿Y a ti te gusta el carnaval?
Bueno,
Sole,
yo me he disfrazado tanto para trabajar.
Ay, claro. Hacía mucha gracia. A ver si os remitimos a las redes todas las caracterizaciones que nos ha enviado Sole, que son divinas.
Ideal.
Pero me encanta la gente que se disfraza y he ayudado muchísimo a la gente pues a ponerle una peluca, por ejemplo, a dejar de cosas mías que tengo muchísimas en casa, o un vestido extraño, raro, yo qué sé, vienen mis sobrinas y lo pasan pipa con todas las cosas que yo tengo que ya no me caben ni en una pierna, pero que ellas se lo ponen y tal, y visto a las niñas de cabareteras y me quedo tan ancha, y me gusta mucho hacerlo para el resto, pero yo no le cojo el punto porque
es que además en Madrid hay tan poca tradición, es una cosa curiosa, ¿no? Así como para, insisto,
porque
canarios, gaditanos.
Es
no,
que nos
pero
viene
no
fatal
es posible, no lo sé.
Yo he salido
pero fíjate que hay mucha, perdón un segundo, hay mucha tradición en Alemania. Tú, por ejemplo, en Colonia, muchísima tradición. Bueno, no te puedes imaginar. O sea, en lugares de Alemania donde hay carnaval de una forma estrendosa y no tiene que ver con el frío, ¿no?
No, iba a hablar de lo del frío, porque precisamente yo, cuando tenía que salir con pequeñas comparsas disfrazada, me vestía por capas y siempre se elegía el disfraz del grupo en función de lo que pudiese entrar por dentro. Entonces, claro, tú luego desfiabas, claro, pero con muchísimas capas. Oliéramos tres veces nosotras.
No me pasó, y luego da calor. Me estoy acordando de un disfraz que hicimos en casa, que era una fiesta de disfraces. Iba disfrazado de Playmobil con unas manoplas y una caja de cartón encima, bueno, sudando, pero como un animal.
Claro.
¿Tú eres de disfraz?
Yo nada. No. Además, yo tengo muy poco arte. Siempre que me he disfrazado te he tenido que dar explicaciones y eso mal.
¿De lo que iba?
Sí, claro. No, soy malísima. Y aparte es que me parece incómodo a la hora de ir al baño. Si te pintas la cara con purpurina, estás con la purpurina. O sea, es algo que... De hecho, yo este año me he enterado que eran carnavales porque vivimos al lado de un colegio y justo me estaba echando la siesta, no sé qué día... De repente, a toda carnaval, la que está sonando, o sea, digo, madre mía, los carnavales. Sí, yo no prefiero verlo.
Luego está esta nueva obligación de la que Otín nos puede hablar mucho, que es la colegial y escolar.
Ay,
o sea, antiguamente, pues a ti te disfrazaban de pastorcilla en Navidad, punto. Ahora
ya
te disfrazan.
Y ya lo tenías preparado.
Del traje local, sea chulapa, faralaes o maña. Es Halloween, el tema de la Navidad. Los carnavales. Entonces ya la gente está como loca, los padres.
Yo me he convertido en una experta en recepcionar todo lo que a mi hija le han querido donar y hemos heredado. Y a partir de ahí tengo un gran baúl con un montón de telas, de pelucas, de sombreros, y me las voy ingeniando para hacer distintos disfraces.
Pero es que de pronto en el colegio dicen... Todos de serpiente, como uno de mis nietos la próxima semana.
¡Qué horror! ¡De serpiente!
¡Qué horror!
¡Qué grima!
Bueno, ¿vamos? No, pero ¿cómo?
Eso, ¿cómo? Pero no, serpiente, ¿cómo? Verde. Tienen que ir todos.
Pues yendo a contracorriente, yo recuerdo que en la guardería tenían que ir todas de Betty y de Pedro Picapiedra los chicos. Y yo solo tenía el disfraz de Pebbles hecho por mi madre. Y mi hija fue de Pebbles. Claro. Ahora, con 12 años, me dice que porque ella no fue Betty. Digo, porque hacía falta un bebé Pebbles. Ay, ya está.
No, bueno, pero lo de la serpiente verde me supera.
Es complicado.
Y tú también te ves en esas, ¿no, Diego?
Yo es que estoy recordando la función de Navidad del pasado año en el que le pidieron, yo me desvinculé totalmente del asunto, pero le pidieron que fuese de bombero estrella o algo así. Bueno, claro, y yo recuerdo por comentarios, sí, en casa y en el chat de madres y padres, que claro, que quería decir eso, ¿no? De que cómo le tenían que disfrazar. Bueno, al final le disfrazaron de estrella, negro, así, con espumillón. Una cosa rarísima, la verdad.
¿Bombero estrella?
Sí. No sé, una cosa muy rara. Deberían dar una explicación los profesores.
Yo le hice uno a mi hijo de pulpo. No igual de bonito que el de, no sé si os acordáis de la película Love Actually, que el niño sale de pulpo. Bueno, pues el mío también fue de pulpo, mucho peor que ese. También una cosa en la cabeza, con la cara pintada, no sé qué. Y luego todo esto, pues telas y telas y telas. Y era una preciosidad verles a todo lo que habían hecho las madres para que se pareciera a los niños a un pulpo.
Es que a veces no hay derecho, porque te dicen, tiene que ir del Rosario de la Aurora. De peligro en el Amazonas. A mí, por ejemplo, como tenía mi hija tan alta, Inesita de repente llega y dice, no, es el Belén. Digo, pues mira, era de pastora o de Virgen María, de palmera. Tócate las narices.
¿No os acordáis del anuncio
de palmera?
El anuncio ese tan bueno que llega el niño y dice, mamá, mañana tengo que ir disfrazado de castor. Y la madre toda la noche cosiendo el disfraz y por la mañana el niño de disfrazado de castor iba cantando en el coche, a Belén castores, a Belén.
Pues tal cual.
Es buenísimo.
Oye, pero lo de las palmeras y todo eso ahora se ha puesto súper de moda. Con la Super Bowl, que estaban todos disfrazados. Pues, ¿no has visto? De arbustos, ¿no os habéis visto?
Sí,
que eran
todos
miles y miles y miles de personas ahí alrededor.
Imitando un campo puertorriqueño, ¿no?
Sí.
Pero la palmera es más difícil que el arbusto.
Hombre, claro, el arbusto y no se les veía a ellos. Porque
o sea,
iban detrás.
¿Qué es el tronco? ¿Qué son las ramas? ¿De dónde salen los frutos?
¿De dónde lo sacas?
Pero ahora cada vez se compra más el disfraz, claro, que ha hecho. Porque
no me extraña.
Cuando yo era pequeña era raro que llevaras un disfraz así pero ahora no, ahora
pues es que
vas
no te queda más remedio, te vas a los chinos por tres duros. Es que además las madres trabajan 14 horas.
Vamos con el primero de los oyentes, que es uno de corta edad.
Hola, soy Loreto de Cartagena y me voy a disfrazar de tierra. Porque en mi colegio están haciendo el proyecto de Cada Gota Cuenta. Entonces uno se disfraza de fuego, de agua, y a nosotros nos ha tocado de tierra. Y mi madre se lo ha corrado. Adiós.
Muy bien. Por favor, qué bonito.
¿Qué haces ahí? ¿Qué haces? Imaginación, ¿eh?
Ay, Dios,
¿es cómo te disfrazas de tierra?
Que nos escriba la madre y que nos diga, que nos mande la madre.
No han explicado el proceso del disfraz.
Se lo ha currado, dice.
Madre mía.
Pero si se lo ha currado, seguro que.
Pero además, eso no vas a los chinos, porque, oiga, no,
y en otra plataforma de estas que me sé yo, donde consigues de todo, tampoco. Vamos, tú pones disfraz de tierra y de ahí no sale nada. Bueno, vamos con esas madres.
Hola, buenos días. Bueno, pues yo he tenido 3 hijos, ya son muy, muy mayores. Y resulta que yo les he hecho todo. Le hacía a mis hijos, pues, de comita, iban las 2 niñas. Mi hijo ese año tenía que salir de gabina telefónica, imaginaros. Después, para Navidad, tenía que salir la pequeña de árbol. Pues con goma espuma y alambre, pues hice una palmera preciosa. La cuestión era que la madre tenía que tener una fuerza de voluntad para imaginar lo que es, no teníamos que hacer.
Es que le mucha imaginación y paciencia. Paciencia.
Pero yo he visto uno en internet que me encanta, que yo creo que es muy, muy apropiado para este año, que es una especie de diadema a la que le pones unos alambritos y arriba una nube. Y la nube es como que estuvieras lloviendo todo el día. Que vayas donde vayas, que está lloviendo.
O sea, como lo que hemos vivido el último mes. Igual.
Qué imaginación. Pero tú imagínate, esto tenía que ser denunciado ante los tribunales de derechos humanos, disfrazar a tu hijo de cabina de teléfono.
Ya, qué horror.
Es que no hay derecho. No hay derecho a esto.
Sabéis que en los complejos de Euro Disney, Disney World, a partir de los 14 años no te dejan ir disfrazado para que no se confundan con los disfraces del propio de la propia instalación. Es verdad, está prohibido.
Hay que llamarles personajes.
Eso es, pero sí, completamente. Uy, tú te lo sabes.
No, es que hemos ido muchas veces a Disneyland París.
Bueno, vamos con esas confusiones.
Bueno, pues mi historia es de hace mucho tiempo, porque yo era pequeñita y estaba súper contenta con el festival de Navidad este que hacen en el cole. Y nos dijeron que teníamos que ir de pastorcitas, pero yo no sé qué rayos le dije a mi madre, que me entendió mariquita. Me dio pensar, bueno, pues nada, una obra de Navidad alternativa. Y claro, me presento yo al día siguiente en el cole, todos de pastorcitos.
Ay, me encanta.
Y yo con las antenas, con los lunares, con las sillas rojas, con las merreír, vaya.
Por favor, como lo del castor. Me encanta.
Un oyente que tiene que dar explicaciones.
Yo tengo una anécdota graciosísima de un disfraz. Cuando era pequeña me dio por disfrazarme de un Teletubby amarillo, porque era Lala y yo quería ser Lala. Entonces iba por la calle y la gente se pensaba que era una alienígena embarazada.
Estuvo mejorando.
Es que los Teletubbies eran un poco
difíciles.
Eran un poco alienígenas, la verdad.
Sí,
¿no?
Sí. Qué bonitos los Teletubbies, me encantan.
Hay uno también muy bonito que es que la madre los puso a los dos de cucurucho de churros. Les hizo una especie de como una sábana o algo así, como si fuera
el cono
de cucurucho, y luego unos plásticos por aquí, como pero que parecían totalmente churros. Y los dos niños iban tan contentos ahí, de cucurucho de churro.
¿Qué creatividad tiene la gente?
Sí, pero también tienes que convencer al infante, al niño, de que vaya de churro, porque muchos niños dirían, mamá, que no me
pasa. Quiero contar lo que siempre cuento, pero es que yo, es mi terapia. Cuando dice mamá, que la conocéis todos, que yo voy a ir al cole de jardinero. Yo. No jardinera. Entonces, fui de jardinero. Desde entonces estoy en terapia psiquiátrica. O sea, con la
trauma.
Vestida, con un sombrero de ala ancha, con una regadera, pantalones. O sea, ¿por qué? ¿Esto por qué? ¿Por qué jardinero, mamá?
Ay. Bueno, con eso ya estás curada para siempre. De enfrentarte a la vida.
Desde luego.
Uno más que bueno, tiene pues, que dar explicación.
Yo el año pasado por carnaval me disfracé de Peter Pan, o al menos lo intenté, porque me hice yo el disfraz y, oye, no debió salir muy bien porque la gente me miraba y me decía, mira, ¿de ese es el de Cruz Campo?
Es que eso es lo peor, intentarte disfrazar de algo y que te pregunten de qué vas. Como de...
Lo sabes, lo sabes.
Mi primer disfraz fue de maja. Me puse
¿de Goya?
Ay, sí, sí, de Goya, pero vestida. Y muy bien, muy bien. Pues fue una
oye,
cosa que
¿cuántos
me
disfraces has llevado tú, Sole?
Madre mía, he hecho de la mala de Blancanieves, pues de griega, de todo. O sea, de egipcias.
Todas las obras clásicas y luego de todas las XVI. Qué sí. Bonito.
La verdad es que sí, porque es que pero el mejor disfraz que he tenido yo en mi vida ha sido la peluca, porque es que claro, fueras es como fueras, vestido como fueras, aunque fueras muy bien vestido o hecha un horror,
te reconocían.
Te ponías la peluca y eras el personaje. O sea, te quitabas la peluca y eras una persona normal y eso para
esto
nosotras era una maravillosa.
¿Cómo surgió lo de la peluca? Vamos, igual ya lo has contado más veces, pero
es increíble, o sea, solo con eso te pones una peluca y eres.
¿Y cómo surgió, Sole?
Pues surgió porque Elena llevaba el pelo de pincho para arriba y así amarillo y yo le llevaba rizado y nosotros queríamos una cosa muy uniformada y bueno, pues la persona que más nos gustaba como escribía era Anita Luz, que no sé si la conocéis, una escritora que escribió Los caballeros las prefieren rubias, era de los años 20 y tal, y llevaba el pelito así como esto, bueno, y nos gustaba mucho y de Cleopatra y eso, y entonces nos la pusimos y es que parecíamos exactas. Sí, ya, pero sois curioso, hermanas, sois hermanas. Y no, es que es la peluca que te hace bueno. Exacta. Y la peluca o te queda bien o te queda como un horror.
Y
a nosotros nos quedó bien
cine.
A las dos. Y ahí es que era estupendo porque íbamos por la calle, no nos conocía nadie. Llevábamos la peluca en el bolso, ibas a lo mejor a hacer una entrevista, te la ponías.
Ay,
y ya eras el personaje.
Era así.
Es una maravilla, la verdad, el mejor disfraz.
Vamos con el sí.
Días, Cristina y amigos de COPE. No soy muy dado a disfrazarme, pero por circunstancias de la vida me ofrecieron hacer un papel en una cabalgata aérea hace unos años. Tuve que ir construyendo un disfraz de lo que llaman mensajero real, que no sabíamos muy bien lo que era, pero bueno, con ayuda de mi mujer, pues al final ya tengo ese traje y el año que se puede hacer y que puedo volar o dar el discurso, pues lo utilizo.
Claro, es que deberían dar, vuelvo a insistir, especificaciones sobre los disfraces. O sea, es decir, mensajero real, bien, pantalones oscuros, camisa blanca, sombrero con ala, lo que sea.
Pero ya habéis está. Oído
porque
aéreo,
si no, cada uno se puede presentar
mensajero de... real aéreo. Aéreo. Con alas.
Que no hay derecho. Tenía que haber un tribunal o una sección del defensor del pueblo para esto.
Manolo de Valencia... Pues nada, ya por los años 80, pues nada, mi tío tenía una granja de conejos y tal y nos regaló mogollón de pieles para disfrazarnos de trogloditas.
¡Ay, qué bueno!
La pusimos a secar en una fábrica abandonada y alguna más caritativa, pues nos las quemó y nos quedamos, pues eso, no nos pudimos disfrazar de trogloditas.
¡Ay,
pero
pobre
os podéis hacer una idea.
No, pero es que me parece una oportunidad extraordinaria.
Trogloditas quemados.
Hombre, más bonito.
Trogloditas asados.
Somos de la peña.
Trogloditas quemados. Pobrecito.
Bueno, un oyente que acaba de salir nos ha mandado un mensaje sobre un disfraz que vio, que lo intenta explicar y a mí no me queda nada claro. A ver si lo entendéis.
A mí el disfraz que más me sorprendió fue cuando estaba estudiando, que unos chicos se disfrazaron, tapaban el cuerpo con una especie de sobre, como si fuera un naipe de cartas. Y en la parte de abajo se ponían unos pantalones de niño pequeño con tela metida por detrás y parecían unos enanitos con cabeza de naipe.
Sí, sí, es parecido.
¿Sí? Yo no.
Yo creo que es parecido. Me recuerda un poco a lo de los enanos de La Palma, que es una variante de, en aquel caso no del carnaval, sino de la bajada. Entonces haces como una suerte de gigantesco cabezudo enano. Y luego, al transformarse, bueno, es difícil de explicar, pero yo entiendo un poquito por dónde va.
Y luego hay oyentes pues, que nos dicen que son un completo desastre y que tienen que pedir ayuda, claro.
Hola, buenos días. Soy una manaza. A mí Dios no me ha dotado con tener buenas habilidades en las manos para hacer trabajos manuales, para nada, así que fatal. cuando los críos eran pequeños, pues tengo una hermana que tenía un disfraz de vaca y me lo dejó para que mi hijo no hiciera el ridículo, porque es que yo no sabía qué hacer.
Ver, es que bueno, hace años que... no podía recurrir a las plataformas o a los comercios,
claro,
¿no?
Y orientales ten que hay ahora. Tu mano inadecuada o quieres ahorrar, pues a ver qué haces. No te digo que eso además genera desigualdad.
Y antes se cosía más en casa y las abuelas nos cosían más, pero las generaciones de madres de ahora cosemos poco y mal.
Bueno, solo nos faltaba ya con la tecosa.
Bueno, hay uno muy bueno que creo que es muy fácil, que es de cono de carretera. Y además si tienes varios hijos puedes poner varios conos.
Uno detrás de otro.
Coges de la naranja, le pones una raya de estas como plateada y un agujero para la cara. Y ya tienes a todos los niños disfrazados.
Bueno, ponnos la música, Natalia. Vamos a la cocina, que donde vamos a desarrollar el disfraz de rap de aguacate. ¿Qué es esto?
Efectivamente, rap de aguacate. Hoy el aguacate no va en tostada. Y es una receta, como dices tú, Cristina, se ha viralizado muchísimo. La han visto más de 17 millones de chinos.
¡Hala!
Sí, sí. No, hay,
la de chilona de personas.
Hay 17 millones de chinos, 90 millones de norteamericanos. Va subiendo el Instagram de
Paufín. Así que es una idea perfecta para cenar esta noche. Todo el que tenga un aguacate, que lo guarde.
Lo
porque
tengo.
Lo tenemos. Y huevo. Con aguacate y huevo te resuelvo la cena. Casi reza este vídeo. Bueno, ingredientes para una o dos personas, depende si nos gusta compartir o no. Vamos a necesitar un aguacate, dos huevos, zumo de medio limón, un poquito de sal al gusto y sésamo, que es opcional. Luego ya os diré el relleno, esto es simplemente para el wrap. Lo que tenemos que hacer en un bote de mini primer, en un vaso, ponemos el aguacate con el zumo de limón, que es importante para que no se oxide el aguacate, los dos huevos, un poquito de sal, si queremos de pimienta, y lo trituramos todo bien. Nos va a quedar como una pasta un poco líquida. Ahora lo que cogemos la fuente de horno, ponemos papel vegetal y extendemos, ¿vale?, dándole forma rectangular, que nos quede más o menos un grosor de medio centímetro. Queda como una crema espesita. ¿Vale?
Como para una lasaña.
Sí, como una, sí, sería más o menos como una bechamel de textura. Vale, lo extendemos y lo vamos a llevar al horno unos 30 minutos, no, miento, 30, calla, 12 minutos a 180 grados, más o menos, ¿vale? Lo tenéis que ver que esté doradito. Lo dejamos enfriar, lo retiramos del papel y nos va a quedar una masa, ¿vale? Finita, que eso va a ser la base de nuestro wrap.
¿Pero queda como pizza o queda como
no,
líquido?
Queda como un bizcochito de,
sí, o sea,
de aguacate.
Queda algo entero.
Queda algo entero, sí, sí, es la base. A continuación, yo os dejo ideas de cómo lo he rellenado yo, pero luego esto es echarle imaginación, lo podemos rellenar de lo que queramos. Pero si le ponéis esta base queda buenísimo. Yo le he puesto una base de mayonesa casera, ¿vale? Lo pinto bien toda la base. Ay, miento, no os he dicho que hay que ponerle sésamo. En el momento que lo metemos en el horno, le ponemos semillitas de sésamo.
Que esté tostadito.
Que es opcional, ¿vale? Esto lo que va a hacer es que queda muy bonito.
Está muy rico.
Claro, y entonces una vez que lo despegamos, le damos la vuelta, dejamos el sésamo boca abajo y en la parte más feucha lo pintamos con la crema de, o sea, con la mayonesa. Un poquito de rúcula, de pollo, de zanahoria, que yo la zanahoria me gusta pelarla con un pelador de patatas y queda muy finita. Y nada, a continuación enrollamos. Si no lo vamos a tomar en el momento, lo podemos dejar en la nevera y si lo vamos a tomar en el momento, simplemente lo cortamos por la mitad y al abrir queda muy bonito porque queda el color verde del wrap del aguacate con la zanahoria, con la rúcula, el verde de la rúcula. Y aparte que está buenísimo, saciante, es una idea que se hace eso en 12 minutos, que la tenemos lista para cenar. Y luego rellenos, pues le podemos poner atún, huevo duro, tomate, jamón serrano, una burrata, pavo, o sea que al final es echar la imaginación.
Que te queda bonito, según el vídeo de Paufil que tienes en cope.es y en fin de semana, en programas. Bien, que no, pues disfraz de mocha, de fregona, ¿no?
Básicamente.
Lo que contaste el otro día de las hojas de repollo.
¿Lo has hecho?
Y riquísimo.
Ay, qué bien, qué ilusión.
Incluí, tenía otros ingredientes y pero es que además puedes hacerlo de cualquier... Pero muy bien, ¿eh?
¿Pero hiciste lo de la tortilla en sartén poniéndole la hoja encima? No.
Lo hice un poquito más sencillo. Sí, no. Pero utilicé la hoja hervida.
Nosotros pero miramos el repollo intensamente.
Es que el repollo ahora hay que aprovechar a tomarlo,
no, no,
claro.
No, pero muy bien, de verdad, ¿eh? ¿Sí? O sea, si,
oye, pues
para
si
incluir cualquier
si
cosa.
Si cocina Elsa, yo ya hoy me doy por...
Un día tenía que ir Elsa a casa de Paufil.
Ay, oye, es verdad.
Y producirse
bueno,
ahí sí, un sí, encuentro.
Y adiós visualización.
No, claro, sí, oye, pues ahí está el reto.
Yo
sí,
soy
sí,
partidaria. Bueno, vamos a hablar de, no sé si lo sabéis, empieza el Año Nuevo Chino. Y la cosa tiene su complejidad, porque cada año viene presidido por un signo del horóscopo chino. Por lo tanto, con otro sesgo en las distintas posiciones de los astros.
¿Qué
en año el cielo?
¿Qué toca, eh?
Muy complicado para mí, porque empieza el caballo, que es... ¿Cómo es el caballo?
Bueno.
Pues va en una dirección, vuelve en la otra, es apasionado, es impetuoso. Ay, por favor, que las cosas se van a acelerar. Ay, Dios mío, la de disfraces que nos van a mandar. Enseguida vamos a hablar con una persona, profesora de chino en el Instituto Confucio de Madrid, es Liang Chen, apelativo español celeste, que nos hablará de muchas cosas que me interesan a mí, de cómo celebran el nuevo año, de cómo se integran en nuestra sociedad, de todo lo que incorporan, de la mezcla, ¿no? Ese mestizaje entre identidades me encanta, y del caballo vamos a preguntarle. Querida Elsa González, muchísimas gracias.
Hasta el domingo próximo.
Querida Faufil, gracias, que nos salga bien el rap
gracias,
de aguacate. Y muchísimas gracias, Ole Mayol.
Muchas gracias a vosotros.
Nosotros seguimos aquí. Vamos primerísimo a las noticias.
Te quiero yo, te quiero yo, te quiero yo. Me voy a Río porque allí bailo con ella. Yo bailo con ella, yo bailo con ella. Me voy a Río porque allí bailo con ella. Yo bailo con ella, yo bailo con ella. Me voy a Río, bailo con ella. Al ritmo de la luna y a la luz de las estrellas. Me voy a Río, mi linda brasilera, gozando de la vida y al compás de las palmeras.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Cuenta, cuenta, ¿qué tal la cita?
Un flechazo. Es que lo tiene todo.
¿No estás enamorado?
Enamorado no. ¡Hibridizado! Wow.
Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en nissan.es.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
David, ¿dónde andas?
¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
¿Qué casa? Tú estás en el bar.
Pues eso, como en casa. Vente, anda.
Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
¡Antonio!
Marchando, otro colacao.
Eres el mejor.
Colacao. Tan único como Estopa.
Tan único como tú.
En el mes de San Valentín hay decisiones que se sienten hoy y se agradecen toda la vida. Por eso, en Preventiva, si contratas ahora uno de nuestros seguros, te llevas un regalo que brilla para siempre. Un diamante. Aprovechalo ahora. Llama al 920 3010, acércate a una de nuestras oficinas o entra en preventiva.com. Preventiva Seguros. 80 años siendo expertos en vivir.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? ¿Feni Energía? Lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas, con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900 215 470.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Sabemos lo que es China o lo que supone también Estados Unidos, pero yo creo que no todo el mundo tiene muy claro quién es India. ¿Qué significa realmente que India sea hoy una de las economías más grandes del mundo? No sé si te has parado a pensar cómo te gustaría vivir cuando llega el momento de la jubilación. Surge desde hace años nuevas alternativas como el co-housing, que es lo que hace que no podamos dejar de ver muchas veces series de televisión. Ese impulso de decir, un capítulo más tiene un nombre, el efecto de Zeigarnik.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Un grupo de 10 diputados, eurodiputados, visita mañana la central nuclear de